Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminantes de la historia, os damos la bienvenida a Esto es otra historia, un programa que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea.
Con la colaboración de Haciendo Historia para Onda Madrid, en la realización Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez.
Hoy en Esto es otra historia tenemos un montón de historia de Madrid. Si tú pones el desayuno,
nosotros ponemos la historia. Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello
y esto es otra historia.
En tiempos de la regencia de María Cristina II, Francisco Silvela es un político conservador, brillante, culto, educado de maneras exquisitas y aficionado al sarcasmo. Un buen día, Cánovas del Castillo, Restaurator, se inventa el bipartidismo, el pucherazo con el apoyo de los caciques y el turnismo. Ese tinglado de la alternancia en el poder de los dos grandes partidos, a saber, el conservador de Cánovas y el progresista de Sagasta. Ahora tú, ahora yo, de Cánovas a Sagasta y de Sagasta a Cánovas, y siempre tutelado desde la derecha moderada. Además, Cánovas lleva tatuado en el pecho el lema político de la Restauración: para los enemigos, la ley, para los amigos, el favor. Y así, fomentando corruptelas a diestro y siniestro, se asegura de que el sistema funcione. Menos mal que estas cosas ya no pasan. Francisco Romero Robledo, el sucesor natural de Cánovas, rompe con él porque no le gusta la política chanchullera. Y ahí es donde aparece Francisco Silvela, nuestro Paquito, de segunda espada de Cánovas, aunque nunca se ha llevado bien con él. Luego, por estas cosas del 19 español tan follonero, Cánovas y Romero Robledo se reconcilian. Silvela se mosquea y se monta su propio grupo, la Unión Conservadora, con el que pretende regenerar la política local y liquidar el caciquismo. Vamos, que a Cánovas no puede verlo ni en pintura. Pero luego, tras el asesinato de Cánovas, 1897, Francisco Silvela se convierte en el líder indiscutido del Partido Conservador. Le pilla en el lado negativo del turnismo, sin cargo en el gobierno. Un año después estalla la guerra contra Estados Unidos. Empiezan a llegar las noticias del desastre de Cuba y llega el parte que nadie quiere escuchar, el del almirante Cervera, que termina diciendo: «Lo hemos perdido todo». Ese día, 16 de agosto 1898, cuando España acaba de perder las últimas posesiones de ultramar, Francisco Silvela escribe en el diario El Tiempo de Madrid, que es suyo, un artículo titulado «Sin pulso». Con solo dos palabras, define la realidad española después del desastre de Cuba y responde al estado de frustración y de perplejidad. El descalabro militar y la vergüenza de la derrota descubren a un país atrasado, inculto y decadente. España es una nación moribunda, un país sin pulso, por eso no queda más remedio que regenerarla. Y aquí viene la cita, dice Silvela, donde quiera que se ponga el tacto, no se encuentra el pulso. Monárquicos, republicanos, conservadores, liberales, todos los que tengan algún interés en que este cuerpo nacional viva, es fuerza que se alarmen y preocupen con tal suceso. El corazón que cesa de latir y va dejando frías e insensibles todas las regiones del cuerpo, anuncia la descomposición y la muerte al más lego. Este impulso de Silvela se convierte en una coletilla, una frase recurrente en artículos, debates, tertulias, teatros y tabernas. El artículo se reproduce, se comenta, se analiza y ha pasado a la historia porque es el primero de la llamada literatura del desastre y el pesimismo de la generación del 98. Un año más tarde, el turnismo convierte a Silvela en presidente del Consejo de Ministros. Casina.
Esto es otra historia de los cementerios de Madrid.
Are, 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 ho.
Are, 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 ho.
Are, are.
Jare, 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 hey. ¿Quién puede estar detrás de esta sintonía sino Ainar Aristo y de la Asociación Funerarte?
Jare, jare.
Jare, 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 ho. ¿Y qué
y
tal?
Y ahora es donde empieza, Ainara, mira qué marcha. Estás? ¿Qué tal?
¿Cómo estáis, chicos?
Pues bueno, estamos jare, 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 hoy.
Me encanta esta sintonía, es que entro con un buen rollo.
Claro.
Sí, 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 ese es thriller de Michael
entre
Jackson.
Entre el que tú tienes y el thriller este guay.
Me encanta.
para hablar de Muertis es muy adecuado.
Muy adecuada.
Sí, totalmente de acuerdo.
Bueno, ¿y de qué Muertis vamos a hablar hoy?
¡Ay, lo que os traigo hoy!
A ver.
Hoy vamos a hacer, es que yo creo que habría que hacer una serie televisiva.
Ay, madre, es que tenemos, entre las series, los libros que tenemos que escribir, las cosas que tenemos, es que no nos da la vida.
No nos da la vida, pero es que hoy os traigo un personajazo con una historia que además se conoce casi nada, que es exponente del surrealismo. Bueno, vaya historia.
A ver, a ver.
Hoy vengo a hablaros de un señor que además él es un personajazo en sí mismo, porque este señor fue desde escritor apoyando a la vanguardia, muy progresista en una primera época de su vida, muy alineado con los literatos de la época, y acaba introduciendo el fascismo en España. Fijaros qué giro.
¡Ay, madre! ¿Qué giro vital? ¿Qué le pasó?
Sí, un giro. Bueno, es don Ernesto Jiménez Caballero, jefe, cuando era del ámbito literario, un personajazo, de verdad, pues sí. Que está enterrado en el cementerio de San Isidro, en el Panteón Familiar. Un señor al que conocemos poco, sí. Pero que antes de convertirse en político, digámoslo así, era intelectual, era literato con los vanguardistas. Bueno, como detalle, fijaros que la primera vez que Miguel Hernández llega a Madrid, se reúne con este señor. Sabemos cómo acaba Miguel Hernández, cuál es... Bueno, pero en este primer momento este hombre está muy enfocado hacia la cultura. Va a fundar una revista muy importante, que era la Gaceta Literaria. Escribió además uno de los primeros libros de relatos surrealistas. Por ahí decía yo lo del surrealismo. Pero por otra cosa que ahora después os cuento, libro maravilloso que se titula Yo, Inspector de Alcantarillas.
Yo, Inspector de Alcantarillas.
Totalmente, de relatos surrealistas, pues muy a la vanguardia. Cuando firmaba como jefe, yo os digo que está muy vinculado a lo que son las letras y a lo que es la cultura. ¿Qué pasa? Pues que de repente este señor se va a Italia.
Oh.
Maravillosa la Italia.
Sí, conoce.
Se enamora de una señorita italiana.
Se enamora. Sí.
Se enamora de una italiana, pero es que además de enamorarse de una italiana, se enamora metafóricamente de Mussolini.
Sí.
Abraza el fascismo como la ideología que él piensa que en España pues va a poner orden y concierto, va a servir para el crecimiento del país. Le encanta.
Ya hacía tiempo que se hablaba de ese... No era el sargento de hierro, pero era como... ¿Cómo se llamaba? El de hierro, ¿no? Bueno, sigamos.
Algo de hierro.
Bueno, sí, sí.
Algo de hierro, pasa pues de las letras al hierro un poco, ¿no?
Sí, es que había por ahí había como una especie de sensación de que hacía falta alguien fuerte que controlase los destinos del país. Estamos hablando del reinado de Alfonso XIII, ¿no? De los últimos coletazos del reinado de Alfonso XIII.
Efectivamente, este hombre, él ve en el fascismo esa herramienta o ese camino para poner un poco de seriedad o de crecimiento o de desarrollo en España. Todo también influenciado por la italiana, ¿eh? Que esto es una historia también muy maravillosa del amor y de la política juntos.
Claro, es que van de la mano.
Pero espera.
Y creo que la historia está también más todavía, ¿no?
Esta historia es hilarante.
Claro.
Y si no fuera porque él la cuenta en sus memorias, pensaríamos que es un relato de estos infundados, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, pues esto que vamos a contar ahora lo cuenta el propio jefe en sus memorias. Don Ernesto cuenta que él, apoyado por la plana mayor del franquismo, porque claro, después cuando hay un fracaso ya sabemos que todo el mundo sale disparatado, ¿no? Yo no he apoyado, yo no sabía nada, yo no quería. Bueno, él cuenta que apoyado incluso pues por Serrano Suñer, por la propia protagonista de la historia, que atención quién es, porque es Pilar Primo de Rivera. Va a ir en diciembre de 1941 a la Alemania nazi, es invitado allí, bueno, pues un poco por esa unión de ideologías, y le invitan a cenar a casa de Goebbels. En Mi corto y mi perezoso, Jiménez Caballero dice, es que yo tengo una teoría. Es que aquí lo que hay que hacer es un matrimonio hispano-alemán.
Claro que sí.
Vamos a recuperar la grandeza que se pierde con el hechizado, vamos a recuperar, bueno, ¿cómo lo recuperamos? Casando a Pilar Primo de Rivera con Adolf Hitler.
Toma ya. Eso sí que es la recuperación de la esencia del imperio de los Austrias.
Totalmente, eso lo plantea así y dice, pues ya está. Es verdad que Primo de Rivera y Hitler ya se habían conocido,
se habían
porque
caído
hay documentos,
bien.
¿Eh?
Sí,
hay
se
fotos.
Se había caído bien, sí, sí.
Sí, sí. Y según Pilar incluso, no le desagradaba el Führer. Sí.
Es que ella también cuenta esta historia en sus memorias, ¿eh?
Es maravillosa.
Sí, sí.
La historia, ¿eh?
Es
el caso es que yo me imagino a Jiménez Caballero en casa de Goebbels con un traductor, claro, sí, porque sí. Este hombre de alemán, pues... Y la mujer de Goebbels está ahí también escuchando el relato. En una de estas, a Goebbels se le cruza un cable y dice, ay, que tengo el pollo en el horno. No, que tengo que hacer unas operaciones. Yo creo que se estaba aburriendo soberanamente y se quita un poco del medio, pero Magda sí que se queda escuchando el relato. Por supuesto que este señor, claro, volvamos a sus inicios, ¿no? Es un señor que tiene, bueno, pues un diálogo, cierta capacidad de atracción cuando habla. Es un hombre que tiene carisma.
Y un
seductor. Es un hombre que viene eso de la literatura, de la vanguardia. Es un tío que sabe hablar.
Sí.
Entonces, cuando él plantea su posibilidad de esa alianza, dice que es que, claro, de esa manera se recupera la esencia del imperio, pero además va a haber una estirpe, bueno, pues de calidad, digámoslo así, porque además Pilar Primo de Rivera representa a la mujer perfecta en el ámbito católico. Bueno, él cuenta una historia según la cual todo va a ser maravilloso. Magda debe estar ahí con cara, escuchando al traductor, claro, diciendo qué dice este señor. Le deja contar todo, le dice que le parece una historia pues maravillosa, que le parece una idea estupenda, pero que hay un pequeño problemita.
Hay un pero, como siempre, en estas historias.
Pequeño problemita, y es que no había llegado la historia a España, pero Hitler, durante la Primera Guerra Mundial, sabemos que participó, había recibido un balazo en Sálvase a la Parte. Y entonces...
Había perdido algo,
algo
que no debía.
Que no debía.
Claro, y no podía perpetuar la especie.
Ay, con lo cual esta gran raza hispano-germana...
No podía
llevarse adelante.
No íbamos a tener ni Pilarcitas ni Adolfitos.
Qué pena.
No iba a ser posible.
Hubiese sido así muy bonito.
Que, hombre, la historia es bastante rocambolesca. Vuelve a España, por supuestísimo, jefe, pues con ese no bajo el brazo. Con los
deprimido,
años,
¿no? Vendría deprimido y arrastrando los pies y agachando la cabeza.
Es verdad que era un poco inspector de Alcantarillas, ¿eh?
Ay, qué pena, ¿no?
Pobrecito mío. Pero luego, además, a mí lo que me resulta un poco... Luego todo el mundo se aleja, ¿no? Cuando él cuenta esta historia es como, claro, hay cierta mofa, pues pasa a ser una historia un tanto, no tiene, pero sí un punto absurdo incluso, ¿no? De humor.
Una cosa... es una historia muy graciosa, esto hay que decirlo.
Sí, pero imaginaos...
Pero
bueno,
es que
pues
él no lo plantea, él
no, eso lo
se toma
en serio.
En serio, que es lo cómico.
Bueno, dentro de su surrealismo, que también a lo mejor ahí se le fue un poco la pinza, ¿no? Pero es verdad que él lo planteaba en serio.
Sí, sí. Pero es verdad que, según dice él, le apoyaron, ¿eh?
Sí,
o sea,
sí,
que
sí.
No fue como un lobo solitario a contar esta historia, según él. La plana mayor política franquista estaba de acuerdo en, esta posibilidad.
Y que, insisto, Pilar Primo de Rivera, en sus memorias, reconoce que esta historia, si no fue cierta, fue bien trovata. O sea, que ella conoció la historia y lo que tú decías antes. Dice, bueno, pues no me hubiese parecido mal, ¿no? Del todo.
No, yo he estado mirando y remirando las fotos que he encontrado de Pilar con Hitler.
Sí,
y a ver si hay aquí alguna miradita así y tal. Sí, sí. Bueno, pues así como que no. Ella sí que le mira, pero...
Tú no lo has visto, ¿no, Ainara?
Yo no he encontrado ahí la
indicios.
Chispa.
Porque ella le miraba con deseo de perpetuación de esta nueva raza hispano-germana, pero Hitler sabía que no, entonces no le miraba de la misma manera.
Entonces,
yo creo que Hitler estaba pensando en Eva Braun y déjate de historias.
Pues sí.
Pues nada, pues nos quedamos con este relato de Ernesto Jiménez Caballero, que está enterrado, has dicho, en el cementerio
de
San Isidro, ¿no? En el
panteón
familiar.
Panteón familiar, pero que si uno asoma por la puertecita, aunque está cerrada, no busquen ustedes el nombre completo. Hay que buscar Jefe, que era como él firmaba cuando estaba ligado al ámbito literario.
Pues así lo buscaremos.
Bueno, esta canción se llama Pongamos que hablo de Madrid. Y es una historia de amor y de odio a una ciudad invivible pero insustituible. Es una letra que yo hice sobre una melodía de Antonio Sánchez, que es este chico.
Bueno. Pongamos que hablo de Madrid. ¿Cómo os quedáis?
Pongamos que hablo de Madrid. ¡Qué pedazo temazo!
Una maravilla de canción con letra de Joaquín Sabina y música que lo ha dicho el mismo de Antonio Sánchez, el guitarrista de Sabina la Mandrágora, vamos. Bueno, pues esta pedazo de canción apareció por primera vez en 1980 en el disco Malas Compañías. Y un año más tarde apareció en La Mandrágora. Escuchar, escuchar.
Donde el mar no se puede concebir.
Uy, concebir, no concebir. Concebir, oh, madre mía,
es para
empezamos
cantar, ¿no?
El fugitivo, pongamos que hablo.
Bueno, pues ese mismo año apareció la versión rockera, el mismo año, en 1980, de Antonio Flores. Antonio Flores, el gran Antonio Flores. Esta versión lo petó, literalmente, y llegó a ser número uno en los 40 principales. Y lanzó la canción ya al estrellato. Ahí le estamos escuchando.
Donde el mar no se puede concebir. Te regresa siempre el fugitivo. Pongamos
que hablo
de Madrid.
Temazo, temazo.
Temazo. Bueno, pues justo antes de todo esto, Sabina, vais a flipar, se ganaba la vida de antro en antro como mercenario de la canción. No tenía voz, pero sus letras, bueno, daba como igual, porque sus letras, a golpe de imágenes rotundas y versos ácidos, eran muy, pero que muy buenas. Y ya tenía un disco, que era Inventario. Bueno, David, pues un buen día, casi por accidente, Sabina conoce a Javier Crae.
Anda, mira.
Se lo lleva a tocar a La Mandrágora y se monta en un espectáculo transgresor, poético y gamberro a tres bandas. Dos noches por semana para deleite del personal que lo flipa con ellos. Por esa época, Sabina tenía adoptado, ahí como que era muy coleguita, de un chavalín de 17 años que se llamaba Pulgarcito.
Pulgarcito.
Que no es un cuento, veréis. Pero lo parece. Bueno, pues Pulgarcito tocaba en la puerta del Corte Inglés de Callao. El hombre ahí como podía. Y un buen día, casi por accidente, unos tipos lo ven tocar, le invitan a su programa y el hombre se arranca con que demasiado.
Su programa de televisión.
Su programa,
¿no?,
de televisión. Claro. El tema gustó tanto que la CBS, multinacional del disco, la,
claro,
Super CBS...
Que llega con que demasiado a la tele.
Sí, sí, sí. Pues la Super CBS busca a Pulgarcito y le ofrecen un contrato para escribir canciones como la de la tele, como la que gustó tanto. Y Pulgarcito tiene que confesar que la canción no es suya.
Bueno, qué mal rollo ese momento, ¿no? ¡Oh, nos ha encantado! Oh, gracias, sí, gracias. Ven, que nos queremos reunir contigo. Llegar pues ahí, reunirte con CBS y decirte, es que queremos que nos compongas canciones como esta. Y dice, me caches en la mano.
Y dice Pulgarcito que no es mía, que es de Sabina.
Es de mi amigo Joaquín.
Pues sí.
De mi padre, Joaquín.
De mi padre, Joaquín. Bueno, pues al menos se canta un cantautor. Suena el teléfono de Sabina y le dicen que somos de la CBS y queremos saber si tienen más temas como que demasiado. Y Sabina llama a Crae y se lo cuenta. Y Crae le pregunta, pero espera, espera, ¿pero quién era? Y Sabina dice, pues una secretaria. Y Crae le dice, pues le dices que no. Y Sabina dice, pero escúchame, Crae, ¿cómo voy a decir yo que no a la CBS?
Claro, por favor.
Pero en esa casa lo que decía Crae iba a misa. ¿Y Sabina qué hace?
Decir que no.
Decir que no, rechazar la oferta. 4 horas después llama el capo de la CBS para invitarle a comer. Esta vez Crae dice que sí. Ahora sí, con el jefe sí.
Es el capo, tenemos el capo. Pues
con
sí.
El capo, sí.
Pues sí.
Sabina firma así su primer contrato para escribir 20 canciones para la CBS. Cree que recuerda que le dieron 100.000 pesetas,
madre
que son
mía,
pesetas.
Una
¿eh?
Pasta en esa época. Año 81, estamos hablando,
sí,
80-81.
Sí. Dijo, fueron las primeras 100.000 pesetas que tuve en mi vida. Hombre,
no
es que era mucho parné.
Yo a veces tampoco las tengo.
A veces tampoco. Antes de aceptar, puso una sola condición, que fueran a verle tocar a La Mandrágora. Y fueron a verle.
Que hemos oído antes la versión de La Mandrágora.
Exactamente. Pues fueron a verle y le ofrecieron grabar. Y así nació Malas Compañías, un disco mucho más maduro que Inventario, que fue su primer disco. Bueno, entre las 10 canciones de Malas Compañías está, pues como no, Que Demasiado, la de Pulgarcito.
Demasiado, la de Pulgarcito.
Calle Melancolía, Maravilla.
Ese sí que es un tema que a mí me gusta, de Sabina.
A mí es que yo no sé si hay alguna que no me guste, pero bueno. Y por supuesto está Pongamos que hablo de Madrid.
Estamos
solo por eso.
Escuchando ahora esta versión del disco, ¿no?
Exactamente. Bueno, pues solo por eso el disco merece estar entre los grandes clásicos.
Pues sí, es verdad que es un clasicazo.
Pongamos
un
que clasicazo. Hablo de Madrid está inspirada en Talking New York, David, que te encanta. Que es el gran Bob Dylan.
Hombre, Bob Dylan, es que Sabina es muy dylaniano.
Muy dylaniano.
Por eso yo creo que algún día, si no llega el premio Nobel, le deberíamos dar el Cervantes.
Tú eres muy fan, ya lo
sí,
sé yo.
Muy fan del premio Nobel de Bob Dylan.
Sí.
Y muy fan, insisto, y haré campaña de que le den el premio Cervantes a Sabina también.
Pues sí, señor. Pues esto que escuchamos, Talking New York, es una canción en la que Bob Dylan habla con mucha guasa de lo malamente que lo pasó durante el primer viaje que hizo a Nueva York.
Claro. Que no se parece la melodía,
pero tiene un concepto.
Toque,
sí.
Ese toque canalla de descripción,
claro,
de la llegada a una ciudad, a una gran ciudad que te desborda, pues está en esta canción.
De hecho, dice Sabina que él quería describir esta visión de un chaval provinciano con maleta de cartón que camina por la Gran Vía y que ve las casas que son demasiado altas y las mujeres que son demasiado guapas y a las que él nunca va a tener acceso.
Claro.
Entonces, como que todo le, ¿no? Overwhelming, que dicen en inglés, como ¡uh!
todo
es mucho, todo es mucho.
Claro.
Así que bueno, ¿el qué hace? Pues canta a esa ciudad invivible pero insustituible, que eso es muy bonito,
antes,
¿no?
Al principio, sí, sí, sí.
Una ciudad donde se cruzan los caminos, donde puedes dejarte la vida en sus rincones tratando inútilmente de concebir el mar o de buscar estrellas que se olvidan de salir. Donde el deseo viaja en ascensores, los pájaros visitan al psiquiatra, sí, y la muerte viaja en ambulancia, blanca, ¿no?
Sí, claro.
Yo escribo esta canción, dice Sabina, en un bar, en una servilleta redonda, de cualquier manera, y resulta que se convierte en un himno. Para mí, enorme sorpresa, porque es una canción que vomita contra Madrid en cada verso, como que él flipa, ¿no?
Es verdad.
Y dice, pero vamos a ver, Madrid es la única ciudad del mundo capaz de hacer un himno de una canción que la insulta, ¿no?
Y es verdad, es que Madrid tiene esta grandeza también.
Claro, y por cositas como esta, Sabina acaba rindiéndose a la evidencia, se enamora perdidamente de la ciudad y cambia el final.
Anda.
Hay tres versiones grabadas hasta ahora que terminan diciendo: cuando la muerte venga a visitarme, que me lleven al sur donde nací. Aquí no queda sitio para nadie. Pongamos que hablo de Madrid.
Claro, las tres que hemos oído, claro, hasta ahora, ¿no? La de la Mandrágora,
esto,
la de Inventario y la de Antonio Flores. Las tres terminan igual.
Cuando,
¿no?,
yo muera, que me lleven al sur.
Claro.
Entre jeringuillas en los lavabos, niñas que no quieren ser princesas y un sol que es una bombona de butano, Sabina descubre la ciudad más hospitalaria del mundo. Sin embargo, es así, pero para él es, ¿no?
Claro.
Y dice...
Es invivible, pero insustituible.
Eso
se
es.
Lo ha dicho muy bien.
Y dice, me topo con una ciudad donde por primera vez encuentro una casa y un lugar donde vivir. Y en los últimos versos digo, que me voy para el sur. Dice, pues qué carajo, ¿cómo soy así de desagradecido?
Claro, o sea, ¿Cómo puedo
¿cómo
hacer
puede
esto?
Ser esto? Así que en el 86, en el disco en directo con Viceversa, graba la nueva versión. ¿Qué dice? Cuando la muerte venga a visitarme, no me despiertes, déjame dormir. Aquí he vivido, aquí quiero quedarme. Pongamos que hablo de Madrid.
Claro que sí, claro, es que es un final mucho más redondo, por otra parte. Claro.
Normal, te bajabas en Atocha o en Chamartín, dice, y empezabas a ser madrileño inmediatamente.
Qué gran verdad.
No hace falta nacer en Madrid para ser madrileño, esto es así, y no hace falta que Madrid sea perfecta. Más bien la queremos porque es así, imperfecta.
Pues sí. Y con esas imperfecciones poéticas que también ha sabido describir Sabina.
Sabina. Y la canción fue tan famosérrima que, hartito perdido, Sabina dejó de cantarla en el 96. Ya no podía más. Y en su lugar compuso Yo me bajo en Atocha.
Ah.
Bueno, que sepamos, volvió a cantarla solo en el 2006, en un macroconcierto que hubo en el Calderón. Y celebraba los 40 años de los 40 principales.
Claro.
Y la cantó a dúo con Rosario como homenaje a Antonio Flores.
Claro, cantaban a los número uno de los 40 años de los 40 principales. Y como esta canción había llegado al número uno con Antonio Flores,
claro,
y ya no estaba para cantarla, pues la cantó Sabina
como homenaje,
con,
¿no?,
Rosario. Muy bonito, un homenaje precioso.
Y por decirte ya, se han
ahí
hecho decenas
oyendo,
de versiones, verás. Se han hecho esta, que es la versión de Rosario, que es muy flamenquita, que es muy molona, la verdad.
Es flamenquita y rockerita también, ¿no? Recupera un poco la esencia, la
sí,
esencia de Antonio Flores.
Popera, es poperita también.
Sí.
Ahí está la rockera de los Porretas, la de Revolver, que es acústica. Bueno, y una...
Esta
y
es
una,
la de Porretas, ¿no?
Sí, y una que quiero que oigamos, que... Ah, bueno, atentos, ¿eh?
Esta es
Porretas. Esta de Porretas. Sí, señor.
Allá donde se cruzan los caminos.
Esta sí que es muy rockera.
Muy rockera.
Donde el mar no se puede concebir.
Y mola muchísimo, ¿no?
Donde regresa siempre el fugitivo. Pongamos que hablo de Madrid.
Muy Porretas, sí, señor.
Muy Porretas. Bueno, y luego hay una que es delicia. Es que no podemos poner todas, que es la de Enrique Morente.
Bueno.
Que es una cosa tan bonita.
Pelos de punta antes de empezar a escucharla.
Que es tan bonita. Y os voy contando para terminar que en el 2020 Sabina cedió los derechos al ayuntamiento para grabar una versión coral. Aquí.
Ahí está Morente.
Una mujer queda para mí.
Que es bonito, ¿eh?
Pelos como escarpias, es decir.
que me meto en tu rincón.
No puede ser más bonita. Bueno, y Sabina, como os decía, cedió derechos al ayuntamiento para en esta época de confinamiento y pandemia grabar una canción coral con 20 artistas que homenajearon un poco a este que ya es un himno. Pongamos que Hablo de Madrid es parte fundamental de la banda sonora no oficial de la ciudad y el mejor homenaje a una ciudad que engancha con virtudes y defectos. Porque seas de donde seas, cuando llegas a Madrid eres de Madrid. Y aquí vemos de fondo a Marta Sánchez en la versión coral.
La versión del ayuntamiento.
Sí.
Donde el deseo viaja en ascensores. Un agujero queda.
El mejor antídoto contra cualquier pandemia.
Hombre.
Pongamos que Hablo de Madrid.
Pongamos que Hablo de Madrid.
Pongamos que Hablo de Madrid.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, del 12 al 14 de noviembre. Aforo limitado. Compra ya tu entrada en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Esencia España te invita a asistir el próximo 17 de octubre en la Plaza de Toros de las Ventas a la concentración Por una España Unida.
Habrá actuaciones en directo y juntos homenajearemos a los fallecidos por el COVID y a todos los caídos fuera y dentro de nuestras fronteras.
Únete a nosotros, juntos somos más fuertes.
Esenciaespaña.es.
Nueva picaresca, de puro milagro, las memorias de Harry, tiernamente cariñosas en todas las librerías y seriegoneditorial.com.
Me encontraba colegas como Alberto García Lis.
Audiolibro también disponible en Podimo.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Esto es otra historia de la zarzuela en Madrid.
Y ya estamos con Lorenzo Moncloa, tenor, experto en historia de la zarzuela, un tío que lo vive.
Que lo vive, ¿no? Lo que cuenta.
A mí me gusta mucho escucharte siempre,
a mí
Lorenzo.
También.
Nos lo pasamos muy bien contigo.
Es muy agradable, sí.
¿Qué tal?
Sí, ¿cómo estás?
Pues si es que la zarzuela da, vamos, ya hay libros, pero es que da para divertirse mucho.
Sí, sí,
y es
sí.
Que hay verdaderos personajes y gente que también se aprovecha de los personajes, que es de lo que vamos a hablar hoy.
¿De qué vamos a hablar?
Pues mira, ahí parece ser que, por ejemplo, el gran Ruperto Chapí era un gran compositor, era bastante generoso y con frecuencia recibía personas que solicitaban su ayuda económica alegando que eran parientes de músicos que en otros momentos fueron compañeros en orquestas en las que Chapí trabajó. Fíjate que a veces le esperaban en el portal de su casa a la hora en la que el buen hombre se retiraba para pedirle un dinerillo. Bueno, pues en cierta ocasión le visitó una señora así con aire muy triste y compungido solicitando una ayuda y al preguntar Chapí quién era, la señora muy emocionada contestó: soy la viuda de Daoiz y Velarde. Los capitanes
de los dos, además.
De los
¿no?
dos.
Sí, señor.
Era viuda de dos hombres a la vez.
Sí, sí.
Bueno, otra de curiosidades de estas. Hubo un compositor, Miguel Pastorcido, que era dramaturgo, libretista de zarzuela de cierta relevancia. Murió en Madrid de un aneurisma del corazón en 1877. Hasta aquí, nada en particular. Pero fíjate tú que en el periódico La Correspondencia de España pudo leerse al día siguiente: hoy debía haberse verificado el entierro del conocido autor dramático, señor Pastorcido, encontrado con todos los síntomas de la muerte en su casa. El entierro no se ha llevado efecto porque los que acompañaban al cadáver, al abrir la caja en el cementerio, creyeron notar señales de vida en el cuerpo.
No.
Entre otras, observaron que conservaba flexibilidad en los músculos, las orejas encarnadas, alguna transparencia en la fisonomía y falta absoluta de rigidez en las extremidades. En vista de esto, ha quedado en depósito el que no se sabe si ha muerto todavía. Mañana a primera hora volverá a ser reconocido.
Qué bueno.
Al día siguiente, el diario añadía: esta tarde a las 3 se ha verificado el entierro del malogrado militar y conocido poeta señor Pastor Fido. Fue reconocido por los médicos, que dijeron haber observado en él señales de descomposición. Pero el hombre que le vigilaba en el depósito se salió a las 8 negándose a continuar al lado del cadáver porque le parecía que quería hablarle.
Pero bueno, qué locura.
O sea, el tío tuvo una vida pastorcida también, ¿no? Fue pastorcido hasta el final.
Esto es para que lo relacionéis con esa sección tan interesante de los cementerios que tenéis.
Sí, sí, sí.
La Inara es muy buena, mucha Inara.
Sí, muy sí. Bueno. Sí. Qué bueno, qué locura. Divertido, ¿no? Pero es que es cómico, es humor negro esto.
Es cómico totalmente. Y luego una cosa muy curiosa ya para acabar hoy, que es que Sorozábal, el gran maestro, el gran compositor Sorozábal, vivió de 3 mujeres.
Anda.
Bueno, eso es lo que admitió él. Haber vivido de 3 mujeres durante toda su vida. Y presumía de ella. Una era rusa, otra era una florista madrileña y otra una tabernera del norte. Que se refería a los personajes femeninos de sus 3 principales obras. Katiuska, la protagonista de la zarzuela del mismo nombre, claro. Ascensión de la del Manojo de Rosas y Marola de la Tabernera del Puerto.
Qué bueno.
Pero también es verdad que él compuso otras obras que no tuvieron tanto éxito, ¿no? Porque él evolucionó con las modas, las corrientes musicales de Europa, y a nosotros no nos gustaban las corrientes musicales de Europa, y la verdad es que eran bastante fracasito, ¿no? De hecho, sabéis que el mismo Sorozábal, además de compositor, también fue empresario. Y estando en Zaragoza, con su empresa, un domingo después de comer, se preparaba para ir al teatro y la mujer le preguntó: ¿ah, ¿qué título hacéis hoy? Y dijo el maestro, dice: adiós a la bohemia. Y la mujer: adiós a la bohemia, adiós a la taquilla. Y yo también os digo adiós.
Hasta otro día. Y ya nos espera Sergio Moreno, del blog de Madrid a la Nube, que tiene, pues yo creo que las mejores efemérides de Madrid.
Bueno.
¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás?
Y somos muy fan. Muy Hola, buenas. Sergio. ¿Qué tal?
Hola, gatos, vallenatos y vallenatas. ¿Cómo vamos?
Gatos, gatas, vallenatos y vallenatas.
Y vallenatas,
sí, señor.
Así.
Pues deseando escucharte alguna de tus historias, que siempre son muy divertidas. ¿Qué nos has traído esta semana?
Pues veréis, el otro día, escuchando vuestro programa sobre la reconquista de Madrid y de Alfonso VI,
¿sí?
Me acordé de este personaje que os voy a contar ahora, ¿vale? Y es que hoy vamos a hablar del personaje más ilustre, del primer personaje ilustre que se ha conocido de la historia de Madrid.
Uh-huh.
Que no es otro que, ojo, cuidado que allá voy, ¿eh?
Sí. A ver.
Abu al-Qasim, Maslama, If, Ahmad, al-Faradi, al-Hasif, al-Qurtubi, al-Mairiti.
Joder, lo has dicho a la
vale,
primera.
Vamos a poner un nickname que dicen los ingleses. ¿Cómo le llamamos?
Al-Mairit, ¿no?
Claro. O sea, yo pido perdón por mi acento, porque esto del árabe para mí que no es lo mío, ¿vale?
Sí.
Pero todo el mundo le conoce como Maslama al-Mairiti, sí. O Maslama el de Madrid, aquí, claro. Del mismo foro.
Maslama el de Madrid.
Al-Mairiti se traduce como el de Madrid, ¿no?
El de Madrid.
Exactamente, sí. Exactamente. Y... Maslama al-Mairiti, que es Maslama el de Madrid.
Que
este cual, él hacía honor siempre, era Maslama al-Mairiti, pues nosotros no le vamos a negar el privilegio.
Hombre,
claro,
¿vale?
Sí. Maslama, bueno, pues, un gran personajazo.
Un gran personaje, sí, señor. Maslama nació a la mediante en Madrid allá por el 950 de nuestra era.
Fíjate.
Cuando Madrid pertenecía al califato de Córdoba. Es decir, cuando pertenecíamos a lo más de lo más dentro de los califatos charantes.
Hombre.
¿Vale? Sí, porque esto de los califatos luego se convirtió en un reino de taifas que al final murió más de éxito y de gobierno que otra cosa. Pero en aquel momento Córdoba era lo mejor, de lo más de lo mejor, de lo muy muy, de tope tope.
De tope tope.
Bueno, hay que decir que yo no es que sea defensor de los reinos de taifas, pero en el fondo se parecía un poquito también a los reinos cristianos. Es que había división, que es lo lógico. O sea, que tampoco...
Creo.
Le hemos dado muy mala fama, pero tampoco era para tanto.
Luego vamos a hablar un poquito de esto, ¿vale?
Sí.
Pero bueno, vamos a quedar. Maslama desarrolló muy pronto una facilidad innegable para las matemáticas, para la astronomía y para la alquimia.
Era un crack.
O sea,
tío.
Que era un hombre de ciencia de los pies a la cabeza.
Sí, sí.
Como Madrid aún no era capi y se hacía complicado de estudiar, se fue siendo muy joven a estudiar a Córdoba, donde se reunía por aquel entonces una especie de Silicon Valley con lo más labrado del mundo árabe.
Qué bueno.
Porque aunque a nosotros nos han inculcado esta imagen de que eran 4 moritos malolientes que comían con las manos y que de modales los justos, es innegable que aunque tenemos este pozo de racismo en nuestra historia, de la manera que contamos la historia, sí, es innegable que el mundo árabe de aquel entonces era muchísimo más listos, cultos e inteligentes de lo que era el cristiano de la época.
Claro. A mí me han metido mucha caña por decir esto, pero es que es verdad que aquí llegan los fenicios y son españoles, llegan los cartagineses y Aníbal español, los romanos por supuesto, los visigodos no te digo más, pero llegan los moros que vienen aquí 700 años y hasta que nos echamos no paramos, porque los moros no son españoles.
Entonces, claro, no.
Es tremendo, sí, ese agujero que tenemos en nuestra historia que habría que recuperar, porque Córdoba, Córdoba es la capital cultural del mundo durante la Edad Media. Y gracias a Córdoba surge la Escuela de Traductores de Toledo, y sin la Escuela de Traductores de Toledo no se entendería el Renacimiento, porque es cuando Europa se reencuentra con los grandes clásicos a través de la Biblioteca de Córdoba, que sí que los conservó, no como en el resto de Europa que se habían quemado todos estos libros, claro.
Pero es cierto que nuestra historia se mira más el que los árabes comen con las manos,
tirarse
un eruto, quiere decir que de dar salud, mucho más que toda la parte histórica, toda la parte de ciencia que nos han inculcado, que al final toda nuestra, la mitad de los descubrimientos históricos que hay en este país tienen que estar relacionados con el mundo árabe.
Claro.
Pues pero bueno,
Y la Edad Media fue tan rica precisamente por esa época cordobesa.
Exactamente.
¿No? El califato de Córdoba, claro que sí.
Exactamente. Bueno,
pero bueno, corriendo un tupido velo, sigamos con Maslama.
Dentro de aquel pozo de sabiduría que era la Córdoba de hace un siglo, nuestro Maslama se movía como pez en el agua y llegó a deslumbrar tanto a sus maestros que pronto se convirtió en un personaje de referencia. Posiblemente fue uno de los matemáticos más sabios de su tiempo. Tradujo el planisferio de Ptolomeo y fue el creador de los primeros astrolabios, que permitían determinar el posicionamiento de los astros.
Fíjate.
E incluso en aquellos tiempos en los que aún no se diferenciaba muy bien qué era astronomía y qué era astrología, se dice, se cuenta y se rumorea que el propio Almanzor le pedía consejo antes de salir a la batalla contra los cristianos para ver si el bueno de Maslama veía algo reseñable entre las estrellas.
Fíjate, hay una conjunción entre Venus y Júpiter, puedes atacar.
Pues no.
Yo no tengo muy claro si Maslama, que era un hombre de ciencia, creía un poco en estas supercherías o no, ¿vale?
A ver, creería, no vamos aquí tampoco a hacer. En esa época lo normal es creer, porque era lo que hacía todo el mundo, claro.
Lo que se ha llegado hasta nuestros días es que en aquella época se le conocía como el Euclides español y que con todo merecimiento se le considera como el primer personaje ilustre que ha dado esta santa casa a la que hoy conocemos como Madrid.
Claro que sí.
Por último, os voy a reseñar dos datos, y es que el bueno de Maslama murió allá por el 1007 en Córdoba, ciudad que si alguien no conoce ya está corriendo, porque es una de nuestras joyas indiscutibles de nuestra geografía, y que la hija del propio Maslama, Fátima de Madrid, también fue una importante astrónoma, cosa que siendo mujer y musulmana en la España de hace un siglo, no creo yo que fuera nada sencillo.
A ver, esto,
la tía debía ser una verdadera lumbrera.
Esto hay que investigarlo, porque esto parece ser que es una referencia de la Enciclopedia Británica, pero que no tenía muchas fuentes documentales de la época. O sea que hay que investigarlo. A mí me gustaría que fuese cierto, ¿eh? Porque es verdad que estaría muy bien, como tú dices, ¿no? Que una mujer musulmana en esa época, pues que fuese una crack.
Como mujer, así que vamos a pensar que puede ser.
Puede ser, pero insisto, hay que investigarlo y documentar.
Ponemos el hashtag investigación y lo dejamos ahí para otro capítulo.
Investigad, ya sabéis.
Pues hasta aquí la historia de hoy. Espero que os haya gustado.
Hombre,
pues mucho como siempre, claro que
mucho
sí.
Mucho como siempre, Maslama Almairiti, ¿no? El de Madrid.
Sí. Maslama o Maslama. Algunos sí lo ponen como con U, otros sí con A, pero yo creo que es por el acento musulmán.
Que como no sabemos pronunciar bien el árabe, pues eso, pues uno dirá Maslama y otro Maslama. Ya está. Pues
gran personaje.
Señor, el madrileño.
El de Madrid, el de aquel del foro.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Esencia España te invita a asistir el próximo 17 de octubre en la Plaza de Toros de las Ventas a la concentración Por una España Unida.
Habrá actuaciones en directo y juntos homenajearemos a los fallecidos por el COVID y a todos los caídos fuera y dentro de nuestras fronteras.
Únete a nosotros, juntos somos más fuertes.
Esenciaespaña.es.
Nueva picaresca, de puro milagro, las memorias de Harry. Tiernamente cariñosas en todas las librerías y seriegoneditorial.com.
Me encontraba colegas como Alberto García Lis.
Audiolibro también disponible en Podimo.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Esto es otra historia de la literatura en Madrid.
Y ya estamos con Yolanda Rocha Moreno del blog Que el sueño me alcance leyendo, nuestra experta en literatura punto y literatura y Madrid.
Con Madrid,
las dos cosas. Bueno, ¿y qué nos has traído esta semana? ¿Qué has aprendido esta semana?
Eso es. Pues fijaros que no va a ser una recomendación como tal. Entonces hoy quiero hacerle un homenaje a la ciudad, pero no en mi voz, que pues a lo mejor ese homenaje quedaría muy pobre, sino en la voz de autores y poetas muy, muy importantes que quisieron dejar sus versos a Madrid, y algunos son una auténtica sorpresa, porque de Madrid siempre se ha dicho de todo.
Claro.
Que si es caótica, que si es ruidosa, que si es la capital, que si, madre mía, que nos han hecho todos los perros, ya sabéis lo que pasa siempre. Entonces, bueno, pues vamos a intentar reivindicar esta ciudad tan bonita que tenemos, que es una maravilla, que yo la paseo y me gusta pasearla y descubrir cada día, pues lo que vosotros decís, aprender cada día algo sobre ella, porque, no sé, hay rincones que realmente lo merecen.
Pues cuéntanos cuál es el primer poeta que te viene así a la memoria.
El primero es uno de mis favoritos, que es Miguel Hernández,
sí,
que yo creo que pocos poetas hay en este país como Miguel, bueno, salvando Machado, yo creo que Machado también tiene lo suyo, pero Miguel, no sé, además le tiene cierta simpatía, ¿no? El hecho de haber muerto como murió tan joven. Y Miguel tiene unos versos preciosos sobre Madrid, que dice: solo te nutre tu nítida esencia, duermes al borde del hoyo y de la espada, eres mi casa, Madrid, mi existencia, qué atravesada. Esta ciudad no se aplaca con fuego, este laurel con rencor no se tala, este rosal sin ventura, este espliego... júbilo exhala. Y dices, jo, Miguel.
Claro.
Jo, Miguel.
Pues qué bonito.
Jo,
Miguel.
Y además voy a decir una cosa. Vale. Es un recurso muy recurrente, valga la redundancia, hablar de Madrid como mi casa, ¿no? Y fíjate, sí, que Miguel Hernández también lo sentía, ¿no? De esto hemos hablado mucho en el programa, que al final Madrid es lo que tiene, es una ciudad tan hospitalaria que cualquiera...
Que hasta los que no somos de generaciones como tú, nos sentimos acogidos,
sí,
igual.
Claro, sí. En cuanto pasas una semana en Madrid, ya eres de Madrid.
Exacto. Bueno, yo diría que en cuanto te bajas del tren, sí, o del autobús o del avión o
ya
del coche, eres de Madrid, ¿no? En
ya
cuanto
eres
llegas
de Madrid,
a Madrid. Sí, sí.
Pues es muy cierto. Bien.
¿Qué más tenemos por ahí? ¿Qué más poetas tenemos?
Pues mira, tenemos al gran Rafael Alberti, que le dedicó un poema en plena, bueno, en plena guerra civil, casi, en el que, bueno, pues la reivindica como ciudad tomada y como ciudad castigada. En la que dice: Madrid, corazón de España, la que con pulsos de fiebre late. Si ayer la sangre le hervía, hoy con más calor le hierve. Madrid, que nunca se diga, que nunca se publique o piense que en el corazón de España la sangre se volvió nieve.
Bueno.
Hay que pensar lo que estaba pasando Madrid en aquel momento.
Claro.
Y los bombardeos, el cerco... pues eso, demasiada sangre. Hubo demasiada sangre y Rafael Alberti es lo que reivindica. Y Rafael Alberti es un gaditano de pro, pero aquí le teníamos hablando sobre Madrid.
Y adoptado también, otro madrileño, otro madrileño adoptivo.
Totalmente. Y encantados, ¿eh? Que madre mía, cuántos adoptivos tenemos maravillosos.
Claro que sí. Y a mucha honra, además.
Y otro adoptivo, Pablo Neruda, que, bueno, él venía de Chile, pero pues también le adoptamos y se quedó aquí. Que decía sobre Madrid en un poema que se titula así, Madrid, simplemente: con los ojos heridos todavía de sueño, con escopeta y piedras, Madrid, recién herida, te defendiste. Corrías por las calles dejando estelas de tu santa sangre, reuniendo y llamando con una voz de océano y con un rostro cambiado para siempre. También se refiere evidentemente a la guerra civil.
Qué bueno.
Pero es maravilloso.
Sí, otro gran poeta.
Un grande. Uno de los grandes. Luego, a nivel personal, tenía sus cosas, pero bueno, eso ya está para otro programa.
Efectivamente, sí, sí. Sobre todo con las mujeres, ¿no? La relación que tenía con las mujeres era un poquito... Sí, sí.
No, a mí la de una hija que tuvo, pero bueno, eso también. Ya os digo que ya para otro programa.
Eso es para otro programa. Ahora estamos ensalzando poéticamente a Madrid.
Sigamos
por ahí. ¿Qué más tenemos?
Pues tenemos a José Bergamín.
Sí.
José Bergamín es un poeta que yo creo que está poco reconocido.
Sí. Yo soy muy fan, sobre todo por su faceta cultural, digamos, por todo lo que impulsó a la cultura del país y lo poco que se le reconoce también esa faceta, ¿no?
Es verdad. Y hay un cuatro, el poema es mucho más largo, pero hay cuatro versos que me parecen preciosos, que dice: anocheció Madrid, que parecía cubierto del cristal más transparente, que estaba amaneciendo de repente, con tanta claridad como de día. Y es verdad que Madrid de noche muchas veces parece día.
Sí, es verdad.
Y además que no somos de poco dormir en esta
porque
ciudad.
Porque Nueva York no duerme, pero Madrid también duerme poco, ¿eh?
Sí, pero Nueva York es como muy estereotipada, ¿no?
Madrid no duerme de verdad.
Podemos presumir de los atascos a las 3 de la mañana.
Hombre, también. Vamos. Y las colas para entrar en los sitios.
También,
a las
3
de la mañana también. Sí, a saber los neoyorquinos de eso.
Oye, buena búsqueda. ¿Tenemos alguno más todavía por ahí?
Sí,
en el
tenemos dos más. Uno es Mario Benedetti, el gran Mario Benedetti, que le dedica un poema bastante extenso a la calma de verano que se vive en Madrid. Que qué bien se vive en Madrid en agosto, todo hay que decirlo.
Pues sí.
Que dice: Madrid quedó vacía, solo estamos los otros. Y por eso se siente la presencia de las plazas, de los jardines, de las fuentes, los parques y las glorietas. Como siempre en verano, Madrid se ha convertido en una calma unánime que agradece nuestra permanencia.
Qué bueno. Bueno, es que ¿qué no es bueno de Benedetti?
Sí, ¿qué no las es imágenes bueno? Siempre.
Todo, todo. Y es verdad que ese poema, cuando se lee entero, esa soledad de Madrid, pero esa soledad llena de pajaritos y de... A mí me gusta mucho. Madrid en agosto me gusta mucho.
Bueno,
y
nos queda entonces la guinda del pastel.
Nos queda Luis López de Anglada, que nos vamos del verano al otoño. En un poema que se llama El otoño en Madrid. Y da un toque un poquito más melancólico.
Claro, como buen otoño. Claro.
Exacto. Madrid, aunque falto de encinas, te respiro bebiéndote los vientos del retiro y el oro del crepúsculo en rosales. Con otoños románticos prevales para permanecer en un suspiro. ¿Dónde vamos, Madrid? A octubre miro y con sabor de soledad me sales.
Oh.
Qué bonito broche.
Es muy bonito,
Además, he de decir que yo, que siempre he sido otoñal, pues eso, pues mi estación favorita es el otoño, con mucha diferencia.
Sí, y ese otoño madrileño,
claro, y esos colores que tiene el retiro, sí, que tienen las calles cuando hay árboles, bueno, es ¿qué vamos a contar del otoño en Madrid?
Sí, a mí también me gusta mucho, lo reconozco, me encanta. Así que,
sobre todo lo vamos a contar peor que Anglada, así que ahí lo dejamos, ¿sí te parece?
Sí. Yo creo que hay muchos más poemas sobre Madrid, estos son solo un ramillete escogido, incluso el que os comentaba antes, Machado también escribió poemas sobre Madrid. Pero
Madrid,
bueno,
rompeolas de todas las Españas.
Rompeolas de las Españas, claro, ¿sí? Pero habrá otra ocasión, claro, para otra selección, quién sabe.
Muy bien.
Y de momento, para ir descubriendo a estos que a lo mejor no eran tan conocidos, y viene bien darles un repasito.
Claro que sí. Pues muchas gracias por traernos la poesía hoy a Esto es otra historia de la literatura en Madrid.
A vosotros
siempre. Esto es otra historia de la música en Madrid.
Y a estas horas de desayuno, pues viene muy bien esta música, así como para...
Es como marcial, como para darle, lentita, ¿no?
Sí, como para darle solemnidad a este programa,
¿no?
Que, bueno, ya sabéis que somos un programa muy serio. Y detrás de esta música, como siempre, nos espera Edgar Martín, director de Camerata Musicalis, que un domingo al mes en el Teatro Nuevo Alcalá nos espera con ese pedazo de espectáculo que se llama ¿Por qué es especial? Y otro domingo al mes con el pequeño Mozart en el Teatro Lara. ¿Qué tal, Edgar? ¿Cómo estás?
Hola, Edgar.
Muy buenos días. ¿Qué tal estáis, Esther, David?
Estupendamente.
Qué alegría saludaros.
Desayunando con esta musiquita maravillosa.
Sí.
Ay, visto. Os he traído una música así de corte, de palacio, que vosotros sois lo que os merecéis.
Palatinos. Sí, somos muy palatinos.
Un palacio, sí.
Bueno, pues que sepáis que esto se llama el burgués gentilhombre. La he puesto pensando en David, que siempre es un gentil hombre.
Sí, sí, y burgués, sobre todo.
Y un poquito burgués.
Sí, sí.
Bueno, y es que con esta música introduzco al compositor de hoy, que es Lully, Jean-Baptiste Lully.
Lully, para mí era Lully.
Lully. Bueno, claro,
mal te lo enseñaron.
Mal me lo
porque
enseñaron.
Porque se escribe Lully.
Claro,
Lully.
Sí.
Pero,
bueno, o sea que Lully de toda la vida es Lully.
Lully.
Como sí. Lily. C'est moi. Lully, oui, c'est moi.
Y entonces, pues todos los oyentes y vosotros os preguntaréis, ¿pero por qué me trae aquí a este a este músico que parece que es muy antiguo. Efectivamente, este músico es del siglo XVII.
Sí.
Es un compositor del siglo XVII, que también fue violinista y sobre todo bailarín.
Oh,
era el bailarín y compositor de la corte del Rey Sol.
Bueno, bueno, bailarín me encanta, me lo imagino ya.
¿Qué?
Y entonces, pues la anécdota de este grandísimo compositor es que también era director de orquesta, y yo también soy director de orquesta. Pero fue el primer director de orquesta, Lully fue el primer director de orquesta de la historia.
Anda, el primero.
El primero. ¿Y sabéis lo que pasó? Pues que antiguamente se dirigía con un palo, que como imaginaos un palo de escoba, pero en vez de plástico, pues de hierro, con una puntita al final, y entonces dirigía la orquesta golpeando el suelo.
Esto lo hemos visto en alguna película, no recuerdo en cuál, pero sí, así como dando golpes en el suelo, ¿no?
Esto es. Sí. ¿Y sabéis lo que le pasó?
¿Qué le pasó?
Que en una de estas que estuvo...
Se dio en el pie.
Energía, se dio en el pie.
¿Qué dices? Lo he hecho por decir.
Lo decía por decir, pero...
¿De verdad?
Se clavó el pie, el palo en el pie.
Madre mía.
Se le encangrenó el pie.
Fíjate.
Y murió.
¡Ay, murió de eso!
Murió de esto.
Ay,
madre mía,
más.
Muertes absurdas. Esto hay que apuntarlo para muertes absurdas. ¿Eh?
Por eso ahora los directores de orquesta llevamos una batuta mucho más pequeña.
O sea, que gracias a Lully.
O sea, pero aquello era un arpón, ¿no? No era una porque vamos, madre mía.
No. Claro, aquello era pues... Al final, ¿cuál es la función del director de orquesta? Llevar el ritmo, el pulso, para que todos toquen al mismo tiempo, ¿no? Pues es la primera función, el primer director de orquesta, podríamos decir. Lo que pasa es que tuvo tan mala suerte, imagínate, siendo el bailarín también del Rey Sol y todo esto, pues, jolín, qué mala suerte que tuvo de clavarse el palo en el pie.
Ahí dejó de bailar, claro.
Ahí dejó de bailar y dejó de todo, claro.
Pobrecito
ahí no le quedó otra.
Sabemos perfectamente cómo se bailaba en esa época porque todos los pasos están escritos en una partitura especial para decirle a los bailarines cómo tienen que bailar a día de hoy todavía ese tipo de danzas. Es maravilloso, yo flipé, la verdad.
Efectivamente. Piensa que toda esta música que estamos escuchando de Lully y de otros compositores de la época del siglo XVII, la mayoría son danzas, que es donde viene un poco todo el comienzo de la música. La música del barroco son danzas para ser bailadas. Entonces, si yo compongo una gavota o si compongo una sarabanda, todo esto son danzas que procuran pues un ritmo determinado y un movimiento determinado. Dependiendo también de dónde sea la sarabanda, si es de Francia, si es de Inglaterra, de dónde, lleva un ritmo determinado, unos movimientos más propios, pues como una jota. No es lo mismo una jota del norte de Aragón que una jota del sur de Aragón, por ejemplo. Pues este es el compositor de hoy. Y para cerrar, pues que me ha parecido muy interesante que cerremos con una obra que es Acis y Galatea, que es la primera ópera en forma de pastoral heroica.
Una pastoral heroica. Y se llama Acis y Galatea.
Acis, ¿no?
Acis. Y Galatea, que es una pieza realmente pues destinada a la escena, un ballet, por así decirlo, como todo lo que, o la mayoría de piezas que componía el maestro Lully, que eran ballets para ser pues danzados en la corte del Rey Sol.
Y esto no da para más. En la realización, Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez, y a los micrófonos Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa. En Facebook, búscanos por nuestros nombres. En Twitter y en Instagram somos
@estesan1969
y @davidbotello4. Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo. Os esperamos en el próximo programa porque
esto es otra historia.